Continuamos en nuestra programación musical con una triste semana en recuerdo de la Shoah, y como anunciamos ayer, seguimos con la música de Java Alberstein, quien hoy nos trae la canción Lu Yei. Además, queremos emplazarles a escuchar el especial de Yomas y Carón, el Día de los Soldados Caídos, que se emitirá durante todo este fin de semana en Radio Sefarad. Sin más, les dejamos con Java Alberstein.
ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בדלת תן מילה טובה בפיו, כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת מפריחה ומאסיף, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מה כל ענות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. סוף הדרך תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי.
Buenas tardes, traigo hoy al programa Radio Sefarad una breve reseña de lo que fue ayer 21 de abril en la Asamblea del Madrid, el acto de recuerdo del Holocausto. Ya este es el quinto año que se recuerda institucionalmente en la Asamblea de Madrid y este año hemos contado con la presencia de muchísimos diputados, senadores, de todos los partidos políticos y embajadores. El acto siguió más el programa que normalmente se ha hecho durante estos 5 años, muy bien presentado por Diego Carcedo, y la apertura estuvo a cargo de doña Concepción Dancausa, presidenta de la Asamblea de Madrid. Lo que quisiera resaltar y rescatar, después escucharemos sus palabras, es el encendido de las velas, que fue el momento más emocionante, que se encendieron 6 velas. La primera vela, Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, superviviente del Holocausto, por los 6 millones de judíos exterminados por los nazis. Por el 1,5 millón de niños aniquilados en las cámaras de gas, Karen Vitsina Fresco. Por las víctimas españolas asesinadas en los campos de concentración, Emiliano Pérez, que es un superviviente de Mauthausen y miembro de Amical Mauthausen España. Y por las víctimas del pueblo gitano y otros colectivos perseguidos por el nazismo, Alba Salazar Montoya, en representación de la Federación Romaní. Por los justos entre las naciones que arriesgaron sus vidas para salvar a los perseguidos, Blanca y Oliva Andrada Sanz-Briz, nietas del delegado de Asuntos Económicos de la Embajada de Hungría, que salvó a más de 5,000 judíos. Y por último, Ilse Kaufmann, también superviviente de la persecución nazi, por los supervivientes que encontraron en Israel un refugio donde reconstruir sus vidas, preservando su identidad. Los discursos corrieron a cargo, como ya dije, la apertura a cargo de la Concepción Dancausa, la presidenta de la Asamblea de Madrid. Y luego intervino, luego de la parte religiosa y de lectura de textos, intervino en primer lugar el embajador de Israel, Víctor Arel, quien se refirió y centró su discurso en 2 ejes. Una, en la obligación de condenar el antisemitismo actual, y el segundo, fomentar la memoria a través de la educación. El discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue el siguiente, doña Esperanza Aguirre, que ella recordó que ella estuvo en Estocolmo cuando se firmó los acuerdos para recordar en toda Europa un día dedicado al recuerdo del Holocausto, y que España todavía no ha trabajado ese tema a nivel de Estado. Y habló de la por qué los políticos tienen la obligación de recordar el Holocausto, y citó a Finkielkraut, el filósofo francés, sobre el nuevo antisemitismo que está resurgiendo en Europa. La parte más dura, por así decir, de su discurso, de la señora doña Esperanza Aguirre, fue recordar que el nuevo antisemitismo, cuando se condena a Israel, se está condenando al pueblo judío, porque nadie es capaz de separar un Estado de las personas, y que hay que combatir esta nueva judeofobia que aparece bajo todas las máscaras y que no pueden descuidarse. Y que por ello tenemos que trabajar y con la educación de nuestros jóvenes y de la sociedad española para que eso no vuelva nunca más a suceder. El último discurso, que fue el cierre del acto, estuvo a cargo de Jacobo Israel Garzón, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, quien hizo un... tuvo un especial recuerdo hacia los supervivientes de Amical Mauthausen, al colectivo gitano, y a los 8 o 9 cónsules españoles que ayudaron durante los años de la persecución de 1939 o 33 al 45, salvando vidas de los judíos, y que siguen investigándose. El más conocido por nosotros es el Sanz-Briz, pero hubo muchos más. Y finalmente recordó que cuando se habla del Holocausto, que España solamente de los republicanos españoles que fueron enviados a los campos de trabajo. Nos olvidamos que hubo también españoles que de religión judía que, enviados al campo de detención de Drancy, fueron enviados luego a Auschwitz. Dio los nombres de una familia con la niña de 2 años y de 9 personas más, todas ellas nacidas en Barcelona. Y ya después del acto pudimos hablar con la presidenta de la Asamblea de Madrid, la señora Concepción Dancausa, que le preguntamos sobre el acto, que es siendo el primero que ella preside, y nos dijo esto.
Boas, ¿qué te ha parecido el acto? Tú que vienes de Israel, de un país donde la Shoah se recuerda todos los años de hace 56 años.
Pues el acto me acordó mucho mi viaje que hizo a Polonia y ver aquí los sobrevivientes. Me acuerdo también de mis abuelos, y mi abuelo ya murió, pero mi abuela, que solo hace 3 días, cuando era el Día de Memoria en Israel, me contó una hora por teléfono la primera vez que sacó su historia, cómo sobrevivió y cómo se escapó y todo esto. Y para mí esto es algo muy personal, ver todo esto me toca mucho el corazón y es muy importante la memoria y, como decimos en hebreo, lizkor velo lishkoach, recordar y nunca olvidar.
Gracias, Boaz, muy amable.
En Radio Sefarad, esta es la agenda del fin de semana.
Entramos en un fin de semana lleno de propuestas muy atractivas para no aburrirnos en ningún momento. Empezamos con una interesante cita en Barcelona. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona organiza unas jornadas bajo el nombre de Romper el Muro, el papel de los intelectuales israelíes y palestinos en el conflicto de Oriente Próximo. Los 2 primeros días, a puerta cerrada, los diferentes académicos plantearán diversos temas alrededor de los derechos humanos, la democracia y la paz, para hallar vías de diálogo encaminadas a la pacificación del conflicto. Para finalizar, el lunes 26 de abril, a las 7 de la tarde, habrá una sesión pública de exposición de las conclusiones en la sede del Centro Cultural, en la que participará Riyad Malki, director de Panorama en Gaza, y Eddie Kaufman, director del Harry S. Truman Institute for the Advancement of Peace de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El acto será moderado por José María Ferré, cónsul general de España en Jerusalén. También este fin de semana tendrá lugar en Córdoba una asamblea de las ciudades que pertenecen a la red de juderías Caminos de Sefarad, que son Cáceres, Hervás, León, Oviedo, Palencia, Gerona, Rivadavia, Segovia, Toledo, Tortosa, Tudela y Córdoba. Esta última ciudad es la que en la actualidad preside la red de juderías. Allí se estudiarán los beneficios que puede suponer la reciente declaración de la red de juderías como itinerario cultural europeo, título que tiene en la actualidad el Camino de Santiago. Pasamos al ámbito del cine y nos situamos en Madrid, en la sede de Hebraica. Allí continúa este sábado el ciclo de películas en Yiddish. En esta ocasión podremos disfrutar de Yiddel Mint Fiddle, en versión original y con subtítulos en castellano. Una alegre comedia musical protagonizada por Molly Picon, cómica del teatro Yiddish. La proyección será en la sede de Hebraica Madrid el sábado a las 9 de la noche. Más cine. El próximo lunes 26 de abril se proyectará A pesar de Treblinka, película uruguaya realizada en el año 2002 con dirección y guión de Gerardo Stavsky, que recrea la matanza de cerca de 900.000 judíos y 500 gitanos en ese campo de exterminio. La cita será a las 7:30 en la Sala Iberia de la Casa de América. No podemos concluir sin música. Y es que termina el ciclo de música de las tres culturas que organiza el Ayuntamiento de Córdoba, con la actuación de Artefactum, uno de los grupos más representativos dentro del panorama musical medieval en España. Será el próximo 25 a las 8:30 en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Este ciclo ha conseguido, a lo largo de varias semanas, dar a conocer las referencias musicales procedentes de las tres culturas que coincidieron en el mundo andalusí, judía, cristiana y musulmana. Para que se hagan una idea de lo que fue, les dejamos con uno de los grandes artistas que estuvieron en esta cita, Eduardo Paniagua, y su canción Non me mordas ya, Habibi, del disco Tres Culturas. Una semana más estamos en nuestra sección de cine con nuestro colaborador Jorge García. Esta vez nos vamos a Barcelona, ya que allí dentro de muy pocos días se va a desarrollar el Festival de Cine Judío en su sexta edición. Empezará el 30 de abril y durará hasta el 8 de mayo. ¿No es así?
Sí, pues ese festival se desarrolla en el marco del Fórum de las Culturas 2004. Se celebra en la capital catalana bajo el nombre de Identidad Diversidad, mostrando los aspectos que conforman la identidad judía. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la comunidad judía de la ciudad y el Instituto Francés en el que se proyectarán las películas. Algunas, como la alemana Aimee and Jaguar, que cuenta la relación de amor entre dos mujeres, una judía y la otra esposa de un alto cargo del régimen nazi, que consiguió hace 3 años el premio de interpretación para sus dos actrices en el Festival de Cine de Berlín. También la americana Promises, de la sudafricana Justine Shapiro, donde analiza el conflicto palestino-israelí a través de la mirada inocente de los niños. O también la estadounidense El Creyente, The Believer, historia real de un joven judío americano líder de una banda neonazi que mantiene una lucha interna contra la que es su verdadera identidad.
Creo, Jorge, que el país invitado este año es Argentina, ¿no?
Sí, con una producción entre este país e Israel que se llama Asesino, una producción del año anterior, que trata el destino de los judíos desaparecidos durante la dictadura criminal de Videla. Acudirán al festival su directora Nurit Kedar y la presidenta y vicepresidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que hablarán de su propia experiencia. También en el día dedicado a identidades se verán los documentales Black and Jews, un documental norteamericano, y el francés Black Israel, con presencia de la escritora estadounidense Rebecca Walker, hija de la también escritora afroamericana Alice Walker y el abogado judío defensor de los derechos civiles Mel Leventhal. Recientemente ha publicado una novela autobiográfica llamada Black, White and Jewish. En el apartado experimental y de temática judía podríamos hablar también de Resisting Paradise, de Estados Unidos, y de la alemana My Life Part II, cuya directora Angelika Levy estará también en la ciudad condal.
Estos días estamos conmemorando Yom HaShoah. ¿Habrá en este festival algo especial, alguna dedicación especial al Holocausto?
Va a estar la memoria de la Shoah estará representada en Persona non grata, que realmente es un documental que no tiene nada que ver, pero bueno, está aquí metido. Un polémico documental de Oliver Stone que ha sido tildado por algunos críticos de oportunista y poco riguroso y que cuenta con entrevistas a Shimon Peres y Yasser Arafat. También Arnas Children, una producción de Israel que cuenta la historia real sobre un grupo de teatro con director israelí y actores palestinos. Además, el próximo 26 de abril se proyectará en la Sala Iberia la película uruguaya de 2002 A pesar de Treblinka, con guion y dirección de Gerardo Stausky. Cuenta cuando en 1942 se reúnen en un suburbio de Berlín los jerarcas nazis para organizar el exterminio de judíos, comenzando por el tristemente célebre Stettel de Varsovia y creando Treblinka, donde dejaron su vida alrededor de 900.000 judíos y 500 gitanos en apenas un año. Hoy quedan menos de 10 supervivientes de aquel campo, entre ellos un industrial de 88 años, un pintor y espartisano y un jubilado que fue testigo en el juicio a Eichmann.
Creo que también querías hablarnos de dos documentales íntimamente relacionados con España, producidos el año anterior y vistos en la pasada edición de este festival.
Sí, uno por ser español y tratar la memoria sefardí y el otro israelí, sobre el mundo musical flamenco. Este último es Judío Gitano, una coproducción hispano-israelí rodada en Betacam y de una hora de duración que dirige Moshe Pesach y nos habla de Avner, un bailaor israelí apasionado del flamenco que, acompañado de Keren, su mujer, viaja a España y conoce a la familia gitana de los Farruco, recordando así la influencia que estos dos pueblos han tenido en la expresión musical más importante e identificativa de nuestro país. otro es el espléndido El último sefardí, de Miguel Ángel Nieto y Carlos Caparrós, un viaje físico interior a la memoria del pueblo sefardí desde su expulsión en 1492 hasta nuestros días, recorriendo las ciudades de Salónica, Estambul, Sarajevo o la exótica isla de Curazao, de la mano de Eliezer Papo, profesor de ladino en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hace algunos meses lo pudimos ver en la 2 de Televisión Española dentro del programa La Noche Temática, que bajo el tópico título de Regreso a Toledo abocaba parte de la historia y cultura de los judíos españoles. Se le agradece, al igual que se echa de menos la presencia de los sefardíes de Marruecos, que son mayoría en España, su seriedad en el tratamiento y su exhaustiva documentación, no cayendo en ese sentimentalismo fácil, folclórico, paternalista y rancio con el que se suele abordar este tema.
Muchas gracias, Jorge, y te esperamos la próxima semana con nuevas novedades cinematográficas. Radio Sefarad, Universal Pictures Iberia, invitan a la presentación de Broken Silence, una serie internacional de documentales que consta de 5 películas producidas por Survivors of the Shoah Visual History Foundation y dirigidas por distinguidos realizadores de 5 países. Se proyectará, por primera vez en España, uno de los documentales, Yo recuerdo, del galardonado director polaco Andrzej Wajda, basado en testimonios de 4 supervivientes polacos del Holocausto, entremezclados con material actual de la Marcha por la Vida. Les esperamos el miércoles 28 de abril a las 8 de la tarde, en Planet Hollywood de Madrid, Plaza de las Cortes número 7.
Esta semana leeremos 2 fragmentos de la Perashá, el Tazria y Mexorá, y el denominador común de estos 2 fragmentos que leeremos del libro de Levítico es una enfermedad que el Pentateuco llama Nega Zarat, que textualmente se traduce como lepra, pero que en realidad dijeron nuestros sabios y los comentaristas, dicen que no es una enfermedad que está relacionada con la piel, como la lepra comúnmente se conoce, sino es una enfermedad que tiene su origen a nivel espiritual. Nuestros sabios comentaron que el negaxarat, o esta enfermedad, se produce cuando la persona habla una crítica destructiva. Entonces, en la época bíblica existía este tipo de enfermedad que venía a avisarte, unas manchas que surgían en la piel, que te avisaban de que estabas en un estado de desequilibrio a nivel interior y había que dirigirse al sacerdote en el templo y él tenía que verificar estas manchas, si realmente eran unas manchas de la piel que tenían una enfermedad a nivel del cuerpo o si eran unas manchas que se producían como consecuencia del negaxarat, que se producían por esta enfermedad espiritual, por este desequilibrio espiritual que se producía a través de la crítica destructiva. ¿Y qué había que hacer con esta persona? Había que alejarla durante 7 días del campamento para que se purificara. Hoy en día esta enfermedad ya desapareció. El Talmud comenta de que cuando se destruyó el primer templo, el negaxarat ya dejó de ser enfermedad. Y la pregunta es, ¿por qué justamente esta enfermedad se manifiesta a través de estas manchas en la piel y por qué existía esta enfermedad en la época bíblica? ¿Es que acaso hoy en día ya no se habla de forma destructiva, no se habla de forma negativa? ¿Por qué justamente existía? Y nuestros sabios dicen que la transgresión más grave, según la Torá, es lo que se llama el Lashon Hará, es la crítica destructiva con un fin negativo. Lashon Hará quiere decir hablar mal de una persona gratuitamente. Hacer una crítica negativa gratuita. Y el Talmud nos dice que el primer templo se destruyó porque habían 3 transgresiones principales. Una era derramamiento de sangre, otra era idolatría y otra era relaciones de incesto. Pero el Lashon Hará, la crítica destructiva, está contrapesada contra todos estos preceptos. Y así también lo trae Maimónides en el libro de Mishneh Torah, en su libro de leyes judías, también trae que la transgresión más grave es la crítica destructiva. ¿Y por qué? Porque esta crítica destructiva está generada por el odio a otra persona. Si una persona ama a otra, no tiene por qué hablar mal para destruirla. Y ese odio que la persona tiene, que le lleva a hablar negativamente de otra persona, en la época del primer templo se manifestaba en la piel, se manifestaba en el cuerpo físico, y precisamente había que retirarlo durante 7 días del campamento, porque la persona que habla de una crítica destructiva negativa, lo que pretende es separar a las personas. Por tanto, como lo que él pretendía era separarlo, se le separaba a él, para que él sintiera lo que es estar separado de la congregación. El hecho de que esta manifestación en la piel hoy en día no exista no quiere decir que el efecto negativo de la crítica destructiva no existe. Lo único que hoy en día, cuando el templo existía, había una mayor espiritualidad y de alguna forma se nos quería ayudar a sentir la consecuencia inmediata de esa crítica negativa. Es como una persona que va viajando en el coche y cuando le queda poca gasolina se le enciende la luz de la reserva. Si a la persona se le funde la luz de la reserva, él sigue viajando y va confiado, pero no por eso no existe el peligro de que se quede tirado en la carretera. Y ese es el motivo principal que nuestros sabios alegaron de que cuando se destruyó el templo, siendo que bajamos espiritualmente, se nos quitó el mérito de poder sentir la consecuencia de lo que es este habla negativa destructiva. Y aquí la Torá nos enciende una luz importante para que la persona tome conciencia de la importancia de la palabra y la importancia de pensar antes de hablar y antes de emitir una crítica destructiva gratuita. Uno puede hablar una crítica destructiva solamente cuando la finalidad es para ayudar a otra persona. Por ejemplo, si yo sé que una persona va a hacer un negocio con una persona que no es honesta, yo tengo la necesidad de avisarle, pero aquí mi intención no es destruir a esta mala persona, sino es ayudar a mi amigo. Pero cuando no hay ninguna finalidad positiva, la Torá nos prohíbe totalmente emitir una crítica destructiva gratuita.
You. לחיות את עצמם. אומנים, מלחינים ומבצעים שירי נופלים. תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון.
Más de 20.000 soldados han muerto desde la guerra de la independencia de Israel hasta hoy día, dando su vida por el país y por el pueblo de Israel. Cada uno de ellos escribió o le han escrito canciones o cartas de amor o pensamientos propios. Hoy escucharemos dos canciones sobre la historia de dos soldados caídos y finalizaremos con la canción Soldados Caídos, interpretada por el coro de la Comunidad Judía de Madrid. La primera canción se llama Shai le Shai, regalo para Shai, dedicado al soldado de Miluim Shai Green, que murió en el ejército en el año 2000. Shai tenía 29 años cuando fue voluntariamente a hacer una práctica en el ejército, solo por 2 días, para ayudar al país y para poder ver otra vez a antiguos amigos del ejército. Después de varios días de servicio militar, Shai sufrió un terrible accidente. Shai era comandante de tanque y en un error militar ocurrió un accidente terrible en el que murió de una herida en una hora, en el calor del desierto de agosto del año 2000. El cantante Arik Einstein dedicó esta canción para Shai y parte de su letra dice: cortada, la película de la vida se cortó. La llama de la vida todavía no se apagó. La vela del alma sigue encendida. ¿Por qué y para qué? Shai sigue riendo en el cielo, porque nosotros ya hemos olvidado cómo se ríe. La segunda canción está dedicada al comandante Beheri Hatzak, que murió en la guerra de Yom Kippur en el canal de Suez, cuando salió solo a conquistar una estación de tren. Fue herido en su pecho y murió inmediatamente. El comandante era también un poeta, y el cantante Begi Sakharov cogió un texto suyo y le dedicó la canción Ribono Shel Olam, Soberanía del Mundo. Parte de su letra dice: ¿me oyes bien? ¿Me escuchas cortado? ¿Estás herido? ¿Por qué no luchas? Te mando ayuda. Herida negra, puedes morir. Lágrimas del invierno dijeron Kaddish por ti. Kaddish es la oración de los muertos en el judaísmo. Las canciones fueron parte del programa especial Vivir para ellos, de la Radio Israelí, recordando el Día de la Memoria a los soldados y víctimas del terror de Israel en el año 2001. Les dejamos ya, entonces, con estas dos canciones. En primer lugar, Shai le Shai, por Arik Einstein, y en segundo lugar, Ribono Shel Olam, Soberanía del Mundo, cantada por Begi Sakharov.
וב בחודש אב שנת תש"ס תחלוף בדמי ימיו 29 אביבים ואין מזור לכאבים קט סרט חיים נקטע הלהבה עדיין לא כבתה נר דולק נר נשמה
על מה ולמה, על שום מה. שי לשי נקדיש זה השיר, והשמש תזרח וביחד נשיר. שי כמו תמיד תמשיך לחייך, כי אנחנו שכחנו דבריך. בשמיים מלאכים לפניך שי מחייכים, ולנצח נצח נצחים. שי אותך רק משבחים, שי לשי נקדיש זה השיר, והשמש תזרח וביחד נשיר. שי כמו תמיד תמשיך לחייך, כי אנחנו שכחנו כבר. תמשיך לחייך, כי אנחנו שכחנו כבר.
continuación, la canción de los soldados caídos, interpretada por el coro de la Comunidad Judía de Madrid.
Vamos a hablar un poquito del tema de la tolerancia religiosa dentro de España y me gustaría avisar a los oyentes que España aportó mucho a la historia de la convivencia antes de también aportar mucho a la historia de la intolerancia. Hay dos personajes españoles, un judío y un árabe, que representan lo que era... Yo voy a utilizar una palabra fuerte, pero la magnificencia de la vida intelectual en conjunto que existía entre judíos y árabes antes de la época del final del siglo XV, en que bueno, ambas presencias básicamente fueron borradas del mapa intelectual de España. Estoy hablando de Rambam, cuyo nombre en griego es Maimónides, en hebreo se dice Rambam, es una sigla que significa... perdón, el rabino Moisés ben Maimón, Moisés hijo de Maimón, Rambam y Averroes, que fue un filósofo árabe que contemporáneo de Maimónides, cuyo nombre en árabe, por supuesto, es Ibn Rushd. Y ambos son producto de una muy fértil confluencia de culturas que existía en el Andaluz en la época, a pesar de que el Andaluz ya había pasado por varias olas de un tipo de fundamentalismo musulmán. Rambam nació en 1135, Averroes o Ibn Rushd, cerca del mismo año. Y el andaluz de la época ya no era el andaluz de la época dorada, que había terminado en los fines, las postrimerías del siglo X. Era un andaluz que ya había sido invadido por los almohades, que había traído una visión bastante contundente e intolerante del Islam, a diferencia de la visión original de los Omayya en España, que era una visión bastante tolerante. Maimónides, cuando era chico, de niño, de hecho, sufrió los efectos de eso, porque a los 13 años su familia tuvo que huirse de Córdoba por una invasión fundamentalista musulmana que vino del norte de África. Pero esta invasión afectó tanto a intelectuales tolerantes musulmanes como a intelectuales judíos. Ibn Rushd y Maimónides, que sí se conocían y que tenían un contacto cerebral y hasta personal importante, representan lo que yo llamo el punto medio de ambas religiones a raíz de la filosofía de Ibn Rushd y de Maimónides. Es muy posible llegar a una vertiente tolerante de ambas religiones. Quizá por el asunto de que tanto Averroes como Maimónides se caracterizaban por ser aristotélicos, y en la filosofía aristotélica, sin descontar el hecho de que aquella filosofía también tiene sus lacras, pero en la filosofía aristotélica existe el concepto del punto medio perfecto. El punto medio como ideal. que es un concepto que evita el extremismo. Voy a dar dos ejemplos concretos de cómo tanto Maimónides como Ibn Rushd evitaban el extremismo en sus respectivas religiones por emplear el método aristotélico. Maimónides se fijó en la idea de Amalek en el Antiguo Testamento. Amalek es un nombre de un pueblo con quien el pueblo de Israel tuvo una batalla hasta la muerte durante más de 1000 años. Amalek aparece primero en la Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia, como un pueblo empeñado en exterminar al pueblo de Israel. Y a raíz de toda la larga y sangrienta historia, ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek, entran en enfrentamiento perpetuo. Por ende, surgió una prohibición real, filosófica, contra cualquier contacto entre Israel, un israelita y un amalequita. Pero en la misma Biblia leemos de una mujer de origen del pueblo de Moab, y Moab se considera uno de los 7 pueblos de Amalek. Su nombre era Ruth. Y Ruth se convierte al judaísmo y pasa a ser progenitora, ya es la abuela del rey David, que en la historia judía es uno de los 2 reyes más importantes, el otro siendo su hijo Salomón. Y Rambam se fijó en este dilema, preguntando: si tenemos la eterna prohibición contra Amalek, ¿cómo es que podemos decir que David mismo era de raíz amalequita? ¿Cómo es que, más allá de eso, de acuerdo con la tradición judía, tanto como con la tradición cristiana, que también surgió, obviamente, del mismo tronco, creemos que el Mesías será descendiente directo de la casa de David? Eso significa, por ende, que el mismo Mesías tendrá arraigo amalequita. Entonces, Rambam se fijó en esta situación y dijo que no habría que seguir con esta eterna prohibición contra Amalek por lo que nos enseña el libro de Ruth, que hasta una amalequita puede cambiar, puede transformarse. Si los oyentes creen que es una idea un poquito irrelevante, bueno, ya hasta en la época de Rambam, siglo XII, francamente no existían muchos amalequitas, y mucho menos en Andalucía o Marruecos o Egipto, las tierras donde vivió Rambam. ¿Qué importancia tendría? Pero sí tiene mucha importancia, porque al anular la idea de la prohibición eterna contra Amalek, al transformar la idea y decir que había que luchar contra el Amalek de adentro, Rambam estaba eliminando filosóficamente el principio de un enemigo eterno. O sea que no hay enemigos eternos, la misericordia de Dios es ilimitada, y al fin y al cabo también el enemigo más acérrimo, si se cambia, puede acceder a la bondad de Dios. Eso es un elemento muy importante. Ibn Rushd, por su lado, no menos aristotélico que Rambam, algunos dirían más, también se fijó en otra idea de guerra constante, muy problemática esta idea en el Islam, que es el jihad, que es la guerra santa. Y quiero destacar aquí que la acepción de jihad en árabe no es exactamente guerra santa. Pero hoy en día se interpreta, y también en aquella época se interpretó el jihad como la guerra santa que Mahoma también llevó a los demás pueblos de Arabia Saudita. Ibn Rushd, que respetaba a Rambam, que tenía infinitos contactos con intelectuales judíos y también cristianos, se preguntaba si él, como musulmán, como árabe, necesitaba más el concepto del jihad. ¿Por qué tendríamos que guerrear contra otros pueblos si también es posible la convivencia? Y más allá de eso, si es que Alá, el supremo creador, nos creó a todos, ¿por qué deberíamos designar a cierta rama de la creación al exterminio? Y Ibn Rushd, también muy influenciado por Maimónides, llegó a la conclusión de que lo que sucedió en la primera época del jihad, que es la primera época de la extensión del Islam, representó una situación histórica de lucha, igual como Maimónides dijo que las tensiones entre judíos y amalequitas, descritas en la Biblia, también representaban una realidad histórica. Pero Averroes y Ibn Rushd también llegó a la conclusión de que el Islam ya no estaba viviendo la misma época y que en su época el jihad podría transformarse en herramienta de lo que él llamaba, y lo que hoy en día también los místicos musulmanes, que no son fundamentalistas, gente sumamente tolerante, se llaman los sufíes, lo que ellos llaman el jihad interno. O sea, yo lucho no contra otro, sino contra las malas tendencias mías. Y la guerra más profunda y la guerra más contundente es la guerra que llevo a mí misma, para derrotar mis malos instintos. Averroes era representante de una vertiente abierta y también muy científica del Islam, representante de la vertiente que básicamente cultivó y protegió a Rambam, porque si bien el Rambam tuvo que huirse del fanatismo de los fundamentalistas almohades, él también encontró refugio en el Egipto de la época, porque Egipto en la misma época tenía una política muchísimo más tolerante para con los judíos. Y no nos olvidemos de que, de hecho, Rambam llegó a la fama no en España, sino en su última parada, que era Egipto, donde él ejerció como médico de muy alto rango y donde él también escribió sus libros más profundos y más influyentes. La guía de los descarriados y la Mishneh Torah, se dice en hebreo, que es un comentario sobre el Talmud. Maimónides y Averroes representan una convivencia posible. Ambos fueron productos de la Andalucía tolerante antes de que aquella Andalucía fuese arrasada por olas de fundamentalismo, y antes de que toda España iba a hundirse en olas sucesivas de guerra fratricida religiosa. Yo creo que hoy en día deberíamos fijarnos bien en el ejemplo de Maimónides y Ibn Rushd, que comprobaron fuera de toda duda que el judaísmo y el islam pueden convivir, y pueden convivir de manera floreciente, juntos, con sus diferencias y sí, sus discrepancias, pero sin conflictos. Yo soy la doctora Sharona Frederico para Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, esta es la agenda del fin de semana.
Entramos en un fin de semana lleno de propuestas muy atractivas para no aburrirnos en ningún momento. Empezamos con una interesante cita en Barcelona. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona organiza unas jornadas bajo el nombre de Romper el Muro, el papel de los intelectuales israelíes y palestinos en el conflicto de Oriente Próximo. Los dos primeros días, a puerta cerrada, los diferentes académicos plantearán diversos temas alrededor de los derechos humanos, la democracia y la paz, para hallar vías de diálogo encaminadas a la pacificación del conflicto. Para finalizar, el lunes 26 de abril, a las 7 de la tarde, habrá una sesión pública de exposición de las conclusiones en la sede del Centro Cultural, en la que participará Riyad Malki, director de Panorama en Gaza, y Eddie Kaufman, director del Harry S. Truman Institute for the Advancement of Peace de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El acto será moderado por José María Ferré, cónsul general de España en Jerusalén. También este fin de semana tendrá lugar en Córdoba una asamblea de las ciudades que pertenecen a la red de juderías Caminos de Sefarad, que son Cáceres, Hervás, León, Oviedo, Palencia, Gerona, Rivadavia, Segovia, Toledo, Tortosa, Tudela y Córdoba. Esta última ciudad es la que en la actualidad preside la red de juderías. Allí se estudiarán los beneficios que puede suponer la reciente declaración de la red de juderías como itinerario cultural europeo, título que tiene en la actualidad el Camino de Santiago. Pasamos al ámbito del cine y nos situamos en Madrid, en la sede de Hebraica. Allí continúa este sábado el ciclo de películas en yiddish. En esta ocasión podremos disfrutar de Yiddel Mint Fiddle, en versión original y con subtítulos en castellano. Una alegre comedia musical protagonizada por Molly Picon, cómica del teatro yiddish. La proyección será en la sede de Hebraica Madrid el sábado a las 9 de la noche. Más cine. El próximo lunes 26 de abril se proyectará A pesar de Treblinka, película uruguaya realizada en el año 2002 con dirección y guión de Gerardo Stavsky, que recrea la matanza de cerca de 900.000 judíos y 500 gitanos en ese campo de exterminio. La cita será a las 7:30 en la Sala Iberia de la Casa de América. No podemos concluir sin música. Y es que termina el ciclo de música de las tres culturas que organiza el Ayuntamiento de Córdoba, con la actuación de Artefactum, uno de los grupos más representativos dentro del panorama musical medieval en España. Será el próximo 25 a las 8:30 en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Este ciclo ha conseguido, a lo largo de varias semanas, dar a conocer las referencias musicales procedentes de las tres culturas que coincidieron en el mundo andalusí. Judía, cristiana y musulmana. Para que se hagan una idea de lo que fue, les dejamos con uno de los grandes artistas que estuvieron en esta cita, Eduardo Paniagua, y su canción Non me mordas ya, Habibi, del disco Tres Culturas.
Bienvenidos una vez más a este espacio de música infantil de Radio Sefarad. Hoy les traemos otras dos canciones como ya les tenemos acostumbrados, Al Jaque y Etzba Otli. Esperamos que los más peques disfruten con estos temas.
Hace 56 años nacía el Estado de Israel. Hemos querido celebrar este nacimiento con la lectura de unos fragmentos de su declaración de independencia.
Eretz Israel, tierra de Israel, fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí toma forma su identidad espiritual, religiosa y política. Aquí obtuvieron por vez primera un Estado. Crearon valores culturales de importancia nacional y universal y aportaron al mundo el libro de los libros.
En el año 5657-1897, en el requerimiento del padre espiritual del Estado judío, Theodor Herzl, el primer congreso sionista convino y proclamó el derecho del pueblo judío a su renacimiento nacional en su propio país. Este derecho fue reconocido en la Declaración de Balfour de 2 de noviembre de 1917 y reafirmado en el mandato de la Liga de Naciones, que en concreto sancionó la conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz Israel y el derecho del pueblo judío a rehacer su casa nacional.
La catástrofe que recientemente padeció el pueblo judío, la masacre de millones de judíos en Europa, fue otra demostración clara de la urgencia de la resolución de este problema de falta de hogar mediante el establecimiento de Eretz Israel como Estado judío, que abriría ampliamente las puertas de su tierra a cada judío y daría al pueblo judío el estatus de pleno reconocimiento como miembro de la comunidad de naciones.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución proclamando el establecimiento del Estado judío en Eretz Israel. La Asamblea General solicitaba la adopción por los habitantes de Eretz Israel de todas las medidas necesarias para la ejecución de esta resolución, el reconocimiento del derecho del pueblo judío a establecerse en su estado hecho por las Naciones Unidas es irrevocable. Declaramos que con efecto, desde el momento de la terminación del mandato, que será esta noche, vísperas del Shabbat, el 6 de Iyar de 5708, 15 de mayo de 1948, antes del establecimiento de las autoridades del Estado regularmente elegidas, de acuerdo con la Constitución que deberá adoptarse por la Asamblea Constituyente elegida no más tarde del 1 de octubre de 1948, el Consejo del Pueblo actuará como Consejo Provisional del Estado y su órgano ejecutivo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provisional del Estado Judío, llamado Israel.
Apelamos a las Naciones Unidas para que ayuden al pueblo judío en la construcción de su Estado y para que reciban al Estado de Israel en el Comité de Naciones. Apelamos en medio del ataque emprendido contra nosotros desde hace meses a los habitantes árabes del pueblo de Israel para que conserven la paz y participen en la construcción del Estado, en las bases de ciudadanía plena e igual, y representación correspondiente en todas sus instituciones provisionales y permanentes. Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus gentes, y ofrecemos paz y buenas relaciones, y apelamos a ellos para el establecimiento de puntos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío establecido en su propia tierra. El Estado de Israel está dispuesto a hacer todo lo posible en un esfuerzo común para el progreso de Oriente Próximo.
Poniendo nuestra confianza en el Todopoderoso, firmamos esta declaración en esta sesión del Consejo de Estado Provisional, en la tierra de nuestro hogar, en la ciudad de Tel Aviv, en vísperas del Shabbat, del día 5 de Iyar, 5708. David Ben-Gurión.
Con motivo del 56 aniversario de la creación del Estado de Israel, nos parecía oportuno aquí en Radio Sefarad intentar rescatar la historia de este himno y a su compositor, Naftali Herzl Imber, autor de la Tikva, una obra que fue pergeñada varias décadas antes del resurgimiento del pequeño gran país en 1948. A continuación, os relataremos una breve historia tanto de esta obra como de su autor. Los himnos suelen tener una larga tradición. Los Tehilim, los Salmos, bien pueden ser considerados como otros tantos himnos de alabanza a la divinidad. Una nación que surge a la faz de la tierra transfiere al poeta para la tarea de componer una obra que pueda operar como símbolo. Pero también hay otros himnos, los que han sido compuestos como meros poemas. El poema Atikva lo escribió nada más que un hombre, pero el autor del himno es una multitud de hombres y mujeres que en distintos sitios del mundo lo adoptaron como propio, ignorando completamente la procedencia de esta canción. Cuando el primer congreso sionista cerraba sus sesiones en Basilea en 1897, los concurrentes, a propuesta del doctor David Wolfson, entonaron el poema llamado Atikva, la esperanza. La propuesta fue aceptada con la espontaneidad con que se acepta un hecho natural. Tantas veces habían entonado la canción de la esperanza que antes de ser consagrada como himno del movimiento sionista, incluso antes de que dicho movimiento surgiera, ya había quedado marcado el destino de la canción. En el 18 Congreso Sionista, en 1933, se decidió que el poema fuera consagrado como himno del movimiento. Tras la fundación del Estado de Israel, la Knesset, el Parlamento israelí, lo proclamó como himno nacional. También la música de este himno es casi anónima. Las investigaciones eruditas han hallado más de 10 canciones populares que pudieran haber servido de base al himno. Los temas van desde la oración del rocío de los judíos sefardíes hasta el poema sinfónico. Pero ¿quién era el escritor al que el pueblo le debía esta letra? El poema había sido compuesto en Palestina. Se llamaba Tikvateinu, que significa nuestra esperanza. y formaba parte de un libro en hebreo editado por el joven Naftali Herzl Imber en 1882. En la colonia Rishon LeZion, el muchacho se lo leyó a sus compañeros y uno de ellos, se cree que quizás fuera Samuel Cohen, lo escuchó. Cuando lo repitió al día siguiente, ya tenía la música. El Tikvateinu se transformó en Atikva, es decir, de nuestra esperanza se devino en la esperanza. La imagen de este poeta de larga cabellera gris es la imagen del poeta arruinado que porta en sus bolsillos los apuntes de una obra maestra, que tolera solo mediante el alcohol la carga innoble del mundo. Es casi emblema del poeta heroico. Sacrifica en una vida desdichada las comodidades posibles de una existencia burguesa. Y conforme al símbolo, Imber fue bautizado justamente como el rey de la bohemia judía. Pero esta bohemia, si es judía, no es pura bohemia de espíritus solitarios y aislados. Es la bohemia de un pueblo que comienza a anhelar un solar propio, ya cansado de ambular por el este y por el oeste. Imber fue sionista antes incluso del sionismo. Cuando el sionismo se constituyó en Basilea, él ya había abandonado Palestina, intentando el último sitio que le faltaba para compendiar la migración judía del siglo, los Estados Unidos. Pero este país fue el lugar de su derrumbe espiritual. Tampoco allí pudo afincarse. Durante el día recorría los pueblos dictando conferencias sobre mística judía, y de noche no podía prescindir del alcohol. Imber se concebía a sí mismo como resumen y esencia del judaísmo. La comprensión provocadora y profética de sí mismo y de su pueblo lo llevó a proclamarse sionista.
Durante 2000 años la poesía hebrea fue solo un cúmulo de lamentos. No hubo poetas, sino críticos de la rima. Lo que hice en mis versos en hebreo fue abandonar los lamentos. Mi tema es Sion. Soy un individualista. Es el único ismo en el que creo, y anhelo que mi país sea también individualista. Ansío que esto se logre, y por eso soy sionista.
La misma rabia irónica puede leerse en el testamento del poeta.
Leo a los rabinos cuanto ignoro. Esto contribuirá a prolongar la vida de ellos. A mis enemigos les dejo mi reumatismo. A los editores judíos mi pluma rota para que escriban lentamente y no cometan errores.
En muy poco esa rabia se aparta de la comunidad. Incluso el testamento está destinado íntegramente a la comunidad con la que conflictivamente se había identificado. Quizás un hecho simbólico pueda sintetizar esta relación de Imber con el pueblo cuyo himno brotó de su espíritu. En 1892, una vez llegado a Estados Unidos, se integró a la vida de la calle judía. En las reuniones se solía cantar, con ligeras variantes y ya con tono de himno, lo que el poeta llamaba Tikvateinu y la comunidad Atikva. Acabaremos nuestra programación musical de hoy con dos curiosas y dispares, hay que decir, versiones de este himno de la Atikva. La primera que oirán corre a cargo del gran cantante de la chanson francesa, Enrico Macías. Está llena de emoción y le acompaña una excelente orquestación. La siguiente es mucho más moderna. Está cantada por el compositor judío argentino, educado en Israel, Yori Liker. Esta versión se mueve entre las armonías del rock, recordando una iniciativa similar realizada por la estrella argentina Charly García, quien hace más de 10 años transformó el himno nacional de su país también en versión rock. Les invitamos a celebrar con nosotros y disfrutar con estas dos versiones de La Tikva, Esperanza.
Tikvatenu, ha-tikva bat shnot alfayim. אותם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להביא אותם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
La semana ha empezado alegre, con la celebración de Yom HaTzmaut. También viene cargada de actividades culturales que no deben perderse. Empezamos con el gran evento de este fin de mes. Se trata del Festival de Cine Judío de Barcelona, en su sexta edición. Este año se presentan más de 25 películas nunca estrenadas en España y se han dispuesto días temáticos, que completan las proyecciones con mesas redondas y conferencias. Las proyecciones tendrán lugar en el Instituto Francés de la Ciudad Condal y las actividades comenzarán el próximo viernes 30 de abril. Radio Sefarad les dará detallada cuenta de todas las citas que allí se produzcan cada día hasta el 8 de mayo, fecha en la que concluirá el festival con la elección de las películas ganadoras. Continuamos con el curso en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, dentro de su segundo seminario que analiza las relaciones judeocristianas a lo largo de la historia. Este miércoles 28, a partir de las 7 de la tarde, la directora del centro, Sorionel Mihalovici, impartirá una clase acerca de dichas relaciones a la luz de las intervenciones del Papa Juan Pablo II y del documento Dabru Emet. Más conferencias, pero en Palma de Mallorca, en concreto en el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel. Dentro del ciclo Historia, Cultura y Tradición del Mundo Judío, hoy martes, también Sorionel Mihalovici será quien protagonice la intervención de la semana y tratará un interesantísimo tema, una transmisión de la ley oral, el Talmud. Será a las 8 de la tarde en el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel. Continuamos con música. Hoy martes el pianista israelí Boris Gilpurg ofrecerá un concierto junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7:30 de la tarde. Terminamos con más música. La Orquesta de Nazaret, procedente de Israel, realizará diversas presentaciones en España los próximos días. El día 28 estará en Tenerife, el 29 en el Teatro Eliseo de Salamanca y el día 30 en el Teatro Jacinto Benavente de Galapagar, en Madrid.
Los colores de esta semana han cambiado respecto a la semana pasada, pues si los anteriores programas estaban llenos de recuerdo, melancolía, tristeza y dolor, con motivo del recuerdo de la Shoah y el Día de los Soldados Caídos, Yom HaZikaron, esta semana nos vestimos de fiesta por la celebración de la independencia del Estado de Israel, que hoy cumple la todavía joven edad de 56 años, y lo haremos de la mano de una tradicional música judía klezmer, originaria del este de Europa, y en esta ocasión interpretada por el grupo The Chicago Klezmer Ensemble. La canción que oirán se titula Rumeinischer Bulgaris y es una alegre canción de bodas. Son dos los motivos por los que les obsequiamos hoy con este tema. El primero es el hecho de que la música klezmer, como el Estado de Israel, guardan la simetría que ha caracterizado la historia del pueblo judío, llena de dolores y alegrías. Así como la armonía de la música klezmer, que dentro de su aparente alegría esconde una tristeza subyacente. El segundo motivo es que la boda simboliza compromiso de amor y dedicación, el mismo compromiso y dedicación que el pueblo judío adoptó con la libertad, cuando eligió, a pesar de las adversidades, crear su Estado Nacional. Así pues, sin más, les invitamos a celebrar con nosotros esta fiesta con este disco titulado Sweet Home Bukovina, interpretado por el Chicago Klezmer Ensemble y la canción Rumeinischer Bulgaris. Thank you.
El pasado sábado falleció la gran dama de la industria cosmética, Estée Lauder, a la edad de 97 años. Lauder deja atrás una empresa que incluye la firma Clinique, que en 2003 tenía un valor aproximado de 10.000 millones de dólares. En su autobiografía, publicada en 1985, afirmaba ser descendiente de aristócratas europeos, pero su origen era algo más modesto. Josephine Esther Menzer, que así era como Estée Lauder se llamaba en realidad, nació en el barrio neoyorquino de Queens, en el seno de una familia de trabajadores judíos procedentes de Hungría. Era hija de Max Menzer, dueño de un almacén de semillas y heno, y de Rose Schatz Rosenthal, una mujer muy interesada en los regímenes de belleza, afición que heredó la pequeña, quien desde muy temprana edad era conocida por su piel adorable y su determinación de tener siempre muy buen aspecto. Las empresas de Estée Lauder no se crearon oficialmente hasta 1946, pero sus raíces vienen de los años 20, cuando fabricaba cremas faciales en el horno de gas de la modesta cocina de su tío John Schatz. Y es que comenzó a ayudarle a vender los productos y poco a poco se hizo con la comercialización, que desembocó en la creación de la empresa. Los críticos afirman que Schatz murió en circunstancias muy modestas en los años 60, sin que ella le recompensara por haber levantado un imperio que ya facturaba al año 14 millones de dólares de la época. El punto culminante para la compañía fue en 1950 con la introducción de un aceite de baño llamado Rocío de Juventud. Comenzaba así su particular cruzada para dar a las mujeres la eterna juventud. Lauder convencería a generaciones de mujeres de que sus cremas de belleza eran tarros de esperanza, y nada sería poco en la vieja lucha contra las arrugas, la piel caída, las bolsas y las pequeñas imperfecciones. Estée Lauder amaba su profesión. Solía decir que la persecución de la belleza era honorable. Le gustaba tocar sus productos, sus cremas, barros, pociones y ungüentos, así como sus clientes. Durante la época en que estaba construyendo su negocio, solía aparecer por las tiendas en las que se vendían sus productos y sin ningún tipo de provocación sacaba de repente un tarro y aplicaba su contenido en la muñeca o en la cara del posible cliente. Y es que nadie como ella conocía los verdaderos secretos de la belleza. Su nieta, Erin, es hoy la heredera del imperio y es la directora de imagen de la firma. Además, la fundación que lleva su nombre colabora con la creación de un centro especializado en la lucha contra el cáncer de mama en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.